La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
¿Cómo quieres que te olvide? ¡Ay, canalla!
Que no falte nunca la sintonía del carrusel, canalla. 12:30, 11:30 en Canarias. Es
que, llevo toda la semana entre esto y la de Dani Martín de Esther Expósito, que me lleva toda la semana acompañando la cabeza.
¿Ya estás en el hotel o no?
No, llegando.
Bueno. En un momento hablamos de lo del Liverpool, que estábamos viendo ahora la repetición en la tele. Ha ganado la Carabao Cup con un montonazo de niños. Pero antes, supongo que no has estado demasiado pendiente, Antón, porque estabas en el Bernabéu, pero hoy el cedido, el que lleva años ya y a prueba en París, ha sido sustituido. ¿Lo has visto o no?
Lo he escuchado por carrusel. Verlo no lo
bien,
he visto.
Muy bien.
Andrés Onrubia, París, muy buenas.
Hola, buenas noches, saludos, ¿qué tal?
¿Tú por qué te ríes, gallego?
Tengo aquí la bufanda, ¿eh?
Lo de que lleva años cedido allí.
No, esto es una broma muy recurrente de antes de que Meana estuviera entre el Bernabéu y el hotel. Meana vivía
en la T4.
Tenía
una quechua.
Con la quechua y el camping gas esperando a que llegara.
A ver, que no pase desapercibido lo que acaba de decir Antón Meana. ¿Que tienes la bufanda?
Sí, sí. Ya se venden en el Bernabéu. No evidentemente en la tienda oficial, sino en los tenderetes de alrededor. La bufanda de Mbappé, del Madrid y de la selección francesa. Y sí, aquí la tengo. He pagado por ella 12 euros.
Eso se revaloriza, Antón, di que sí.
Esto. Bueno, o no, esto es como una inversión. Tú pones esto y a lo mejor vale más o vale menos, pero son inversiones que uno puede hacer. Esta sí, me la quedo. Y de hecho,
¿puedo poner el audio que has mandado o no?
Por favor, sí, porque le he preguntado a la señora. Mírame. De hecho, te voy a contar, la señora que vendía bufandas, encantadora. Le dije, ¿le puedo hacer una pregunta si está vendiendo mucho? Y dice, nada, es que no tengo ganas, me lo han pedido muchos periodistas, no quiero porque... Pff. Y le dice el marido, este por lo menos te ha comprado la bufanda. Y dice, venga, vale, pues venga, sí, respóndele. Y nada, para que veas que tampoco se han vendido muchas, pero que ya están a la venta en la puerta
del Bernabéu. Porque en el guión no está, pero si no lo tiro directamente desde el móvil. ¿Sí lo tenemos? Vale, pues dale.
Me llevo una bufanda. ¿Ha pedido la gente la bufanda? ¿Se la han llevado o todavía no?
Todavía no. Han preguntado... Que si ya era seguro y que dónde iba a vivir. Y ya está.
¿Y dónde iba a vivir?
Sí.
Le preguntaban a la señora.
A la señora, como si la señora de las bufandas supiera dónde va a vivir Mbappé. Oiga, que yo solo vendo bufandas.
12 euros, ¿eh? ¿La bufanda?
Bueno. Sí, 12 euros.
Está bien. Mira, esta señora ya está haciendo negocio con Mbappé. Pero...
¿Eh? Es una visionaria. Un paso por delante, como la SER, esta señora. Vendiendo las bufandas antes de que llegue Mbappé, que está en el Paris Saint-Germain, que hoy ha empatado 1-1. Y Mbappé ha terminado sustituido con 0-1 perdiendo el Paris Saint-Germain. Cuéntanos, Onrubia.
Sí, ha sido una cosa muy extraña, ¿no? Iba perdiendo el Paris Saint-Germain y en el minuto 65, concretamente, Luis Enrique ha decidido sustituirle. Es una cosa anómala, ¿no? Porque a lo largo de la temporada no recuerdo, salvo por lesión, un partido en el que Luis Enrique haya quitado a Mbappé y menos con resultado en contra. Es verdad que no estaba cómodo, no se le ha visto hoy muy motivado. El público del Parque de los Príncipes, que por primera vez se ha reencontrado con el delantero tras haberle anunciado que la IFI su deseo, bueno, y su marcha segura en junio, y en ese momento en el que le sustituyen, pues ha habido una pequeñísima pitada de una parte del Parque de los Príncipes. De verdad que no ha sonado mucho, pero se ha habido una pequeña pitada a Kylian Mbappé. Luego Luis Enrique en rueda de prensa ha justificado su sustitución poniendo énfasis en el colectivo, asegurando también que se van a tener que acostumbrar tarde o temprano a la salida de Kylian Mbappé, y este es el técnico asturiano después del partido respondiendo a una pregunta sobre la sustitución.
Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. ¿Cuándo? Cuando yo considere oportuno, jugará, y cuando no jugará, pues como hacen todos los entrenadores con sus jugadores.
Estas son las palabras de Luis Enrique. En los últimos tres partidos del PSG, Luis Enrique, pues en el primero ante el Lille no le sacó ni un minuto. Es verdad que estaba justificado por lesión, pero yo creo que Mbappé estaba bien. Segundo partido, que es después de la Real Sociedad en Liga, no le pone titular y le saca en el minuto 60. Y hoy ante el Rennes le saca titular, pero en el minuto 65 con 0-1 en contra le sustituye. Así que prácticamente, pues no sé si marca un antes y un después lo de hoy en su relación, pero de momento pues ya se ha mostrado contundente Luis Enrique a la hora de hablar sobre el delantero francés.
Por cierto, pocos entrenadores se habrán atrevido a decir eso de Kylian Mbappé, cuando yo considero oportuno.
Sí. No, iba a preguntar, porque de Mbappé hemos hablado mucho, pero Luis Enrique ¿Es seguro que va a seguir el año que viene en el Paris Saint-Germain?
Yo ni idea, esto es ahora Andrés. Yo...
Con Rubia, mójate, va.
Sí, 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 tiene contrato, salvo una hecatombe o que decida dimitir, yo creo que va a seguir seguro. O sea, tiene contrato hasta 2025. Vale. De hecho, cuando el PSG estaba muy mal en Champions, que podía caer eliminado, el mensaje que transmitían desde París es que había plena confianza y quería hacer un proyecto a largo plazo, pero ya sabemos que en el PSG, que es una trituradora de entrenadores en los últimos años, pues puede cambiar en cualquier momento, pero en principio va a seguir la próxima temporada seguro.
Raro será que no mejore la temporada de Galtier el año pasado, porque ganó la Liga pero no ganó la Copa. Podría ganar la Copa todavía el PSG y bueno, en Champions vamos a ver qué es lo que pasa, pero tiene ese 2-0 contra la Real Sociedad. Si supera la ronda, ya también mejora lo que hizo Galtier con Neymar, con Messi, con Mbappé, que este año tiene una plantilla muy diferente el PSG.
No es muy difícil mejorar a Galtier tampoco.
Bueno, hizo el trabajo que pudo el hombre.
Pero lo que sí que me gusta de Luis Enrique es cómo lo trata todo. Está tratando lo de Mbappé con una naturalidad de...
Sí, lo que pasa, yo al menos, no sé cómo lo interpreta Andrés, ¿eh? Yo lo he visto un poquito más, no sé si decir la palabra es crecido, pero más Luis Enrique, más suelto, pudiendo decir todo lo que piensa de Mbappé en las últimas semanas, porque claro, al final el hecho de que sea semipúblico, que Mbappé se va a ir, va a dejar el PSG, a él le otorga mayor libertad a la hora de tomar decisiones con Mbappé.
Totalmente.
Me parece que es...
Sí, yo creo que tiene una cosa muy a favor Luis Enrique, que es que él no es el responsable de esta situación. O sea, no tiene nada. Él gestiona lo que tiene y Mbappé no se va por él, ni se queda por él.
Bueno, alguien dirá que sí, Mbappé se va del PSG, solo se ha ido con Luis. ¿Cuándo ha llegado Luis Enrique al Madrid?
No, hombre, no, eso no. También el partido ha terminado en empate. Un empate en casa, pues claro, Luis Enrique no estaría muy...
Se ha marcado Gonzalo Ramos, que es el que ha salido en el lugar de Mbappé.
Luis Enrique ha ganado este partido.
Sí, sí. Onrubia, gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós. Espera de que se resitúe Antón Meana, que ha salido del Bernabéu. Ya estás, vale. En un momento recuperamos el hilo de la Liga, porque tenemos que escuchar a protagonistas del Cádiz 2, Celta 2. Golazo de Machís en el minuto 100 para empatar el partido. También tenemos que escuchar protagonistas del Betis 3, Athletic Club 1. Y ha empatado Las Palmas y Osasuna 1-1. Pero, Antón, recordarán los oyentes que hace 3 semanas entrevistamos a Francesco Baranca, de Sport Integrity Team, un experto en amaños y apuestas de partidos, y nos explicó cosas que sorprendieron, ¿no? Que hay como 100 amistosos en un día, más partidos de categoría no profesional donde se apuestan en sitios de Asia, partidos de categoría no profesional en España, que apuestan en Asia a estos partidos. Por ejemplo, apuestas que van pues de poner dinero a que se marcan más de 2 goles, no al resultado concreto, sino a la cantidad de goles en un partido.
Partidos de categorías no profesionales.
Sí, sí, inferiores, sí. De juveniles, o de tercera división femenina.
O de tercera federación.
Sí, tercera federación.
No apesta no, casi. No,
nos ponía ejemplos del Club Atlético Perines de Cantabria, el checo también de Cantabria, y nos alertaba de que eran partidos susceptibles de ser corrompidos. Recuperamos 2 audios de Francesco Baranca. El primero, en el que dice que los clubes son víctimas porque no saben que sus partidos están en casas de apuesta de Asia.
Los clubes no sabes nada. No sabe nada, y este club es una víctima en cada caso, porque al principio te van a robar los datos, y después, ¿qué va a pasar si van a contactar a un chaval de este equipo y tentan de amañar partido?
Claro, él habla de que hay partidos de juveniles, partidos de tercera federación, partidos de categorías inferiores, donde desde Asia se apuesta a estos partidos, y alerta de que es el paso previo a que puedan corromper a algún jugador, porque es relativamente sencillo hacerlo, ¿no? Que los clubs no son conscientes de que hay alguien ahí que va pasando los datos y que desde Asia se va apostando a estos partidos. Y apunta que sería interesante prohibir que se haga transmisión de esos partidos, es decir, controlar la gente que va al campo, porque hay algunos que lo que hacen es, con un iPad, mandar los datos a las determinadas casas de apuestas.
Como hemos hecho en Ucrania, hemos prohibido de hacer este tipo de transmisión, porque Yo, claro, yo no puedo ir en Asia y decir, no puedo ofrecer esta partida, pero yo en mi estadio puedo mirar el scout que va a transmitir los datos y pararlo. Eso es posible. Pero esos tienes que, los clubes tienes que protestar y decir, mira, desde hoy, a partir de hoy, tú no puedes venir en mi estadio a grabar los datos y ahí estamos.
¿Entendéis cómo funciona, eh? En un partido de sí, juveniles sí. Hay una persona que con un iPad va pasando los datos a las casas de apuestas y van siguiendo el partido. Antón, total, que hemos seguido el tema con Miguel Rodríguez.
Sí, que está aquí conmigo en el hotel enfrente del Bernabéu. Miguel, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, canallas.
Todo tuyo. Explícanos qué has investigado y qué has averiguado.
Bueno, pues Francesco, a lo largo de estas últimas semanas, nos ha ido pasando los diferentes partidos que se cuentan por 20, por 30 cada fin de semana en el fútbol modesto español, que se puede apostar en diferentes casas de apuestas asiáticas. La cadena SER ha hablado con diferentes clubes, con diferentes miembros de esos clubes. Estamos hablando de equipos de la Segunda Federación, de equipos de la Tercera División Femenina, de equipos de la División de Honor Juvenil. Y para que veamos el poco conocimiento que hay en estos clubes de que esto ocurre, de hecho hemos hablado con muchos clubes y nadie sabía nada, hemos preparado este mix que podemos escuchar a Cristian Taibó, director deportivo del Unión Deportiva Mos, a Pedro Piñero, que es el presidente del Club Deportivo Monte, y Alicia Hernández, que es entrenadora del Murcia Féminas, contándonos que ellos no saben nada, que sus partidos se pueden apostar en Asia.
Pues no, la verdad que cuando me lo comentaste me quedé un poco sorprendido, porque no teníamos ni idea que se pudiese apostar en estas categorías, mucho menos al partido de nuestro club.
La verdad que me dejas un poco sorprendido porque no tenía ni idea. Y sí que alguna vez he oído que algún partido nuestro lo metían en alguna casa de apuesta, pero no lo que desde Asia, como me has dicho, 22 partidos, me parece acojonante, sí. La edad de nuestro primer equipo son todos jugadoras cadete y juveniles, que son todas menores de edad, son niñas.
La primera noticia que tengo es la que me acabas de dar tú también, no tenía ni idea. La mayor tiene 22 y normalmente tiene entre 17 y 18, 19, por ahí. La mayoría son menores de edad, sí.
Pues esto es lo que nos han contado y sobre todo recalcar que muchos de esos partidos de la tercera división femenina, por ejemplo, lo disputan niñas porque no tienen categorías inferiores para cadetes, para juveniles, y directamente pues el primer equipo está compuesto por niñas de 14, 15, 16 años. Y especialmente nos ha llamado la atención en esta charla con Cristian, el director deportivo de la Unión Deportiva Mos, que nos dice que hay un chico que recoge datos prácticamente todos los fines de semana durante los últimos meses en su campo, cuando el Mos juega de local. Escuchamos.
Estas temporadas, habitualmente a los partidos nos envían una solicitud para poder acceder a la instalación una persona que trabaja en la recogida de datos estadísticos. Y simplemente eso, pues que recogen datos estadísticos de los partidos de la categoría. Y es todo lo que sé. Desconozco para qué se utilizan estos datos. Nunca nos han dicho pues qué finalidad tenía esa recogida de datos.
La cadena SER ha podido contrastar que la empresa para la que se supone que trabaja este chico no tiene constancia de que este chico que recoge datos va a esos partidos. Y esto se lo hemos comentado a Francesco Baranca, hemos escuchado esos cortes antes, y Francesco nos ha dado su opinión de lo que, para qué trabaja ese chico que recoge datos.
No va a hacer análisis de datos. Este chico se pone con laptop o algo así y con su actividad va a dar la posibilidad de apostar en todo el mundo. Y después, cuando se puede apostar, claro que puede pasar que va a pasar algo raro como de amaños de partido. No tengo alguna duda. Sin este chico no sería posible apostar, porque estos partidos no son en la televisión. ¿Cómo es posible que en Asia van a saber cuando está un gol, cuando está una cartulina amarilla? Y este chico es como los ojos de todas las casas de apuestas del mundo.
Recordemos, sí, que Antón Canallas, que estas casas de apuestas, que se puede apostar a partidos de eso, de partidos del fútbol modesto español, partidos de niñas en la tercera división femenina o partidos de la división de honor juvenil a lo largo de todo el territorio español.
Y se va apostando en directo, porque tienes los datos sobre la marcha, o sea, al instante.
y que por un lado el negocio está en esto, en poder apostar Santi y Bruno Gallego, y nos decía aquel día Baranca que es un pequeño paso para que algún día intenten corromperte, que cometas un delito, que tú amañes el partido,
claro,
que
claro.
Esto es la primera vía para gente que no gana dinero con el fútbol o gente a la que le va la vida en ello, pues te metan en un lío y termines cometiendo un delito.
Bueno, vaya por delante que hay gente muy rara que en Asia se entretiene apostando en un partido de tercera división España que no conoce ni jugadores ni nada. Eso ya me parece increíble. Pero yo entiendo que, claro, si a un jugador amateur le dicen, oye, si hoy te metes un gol en propia puerta, te vamos a pagar 3.000 pavos, pues chico.
O ni eso, Gallego. No, es que no, o es que, no, que no, haya 15 corners en el partido en total,
exacto,
¿sabes?
Pues eso,
es que iba a decir.
Se lo dices a un portero y iba, en vez de despejar bien, ese día despeja sí, todas a corner y.
O el defensa, en vez de sacarlas afuera de banda, las saca a corner.
Que es como yo creo que es más fácil de comprar a alguien, porque si tú le dices, no, mira, es que no te tienes que dejar perder.
No,
lo único simplemente que tienes fuerza, pues 10 corners.
Sí, sí, sí.
Entonces te dirá, bueno, si no me tengo que dejar perder, bueno, pues 10 corners, venga,
y
va.
Y también que tendrás
la sensación de
que no está haciendo nada especialmente grave. O sea que no,
sí, sí.
No,
claro.
Y es verdad. Es lo mismo que también, esto también lo había leído alguna vez, no sé si, que creo que también lo habíais comentado aquí, cuando no afecta al fútbol, afecta al tenis.
Sí.
Es que los partidos, en vez de durar, se puedan liquidar en dos sets, pues se vayan a tres sets o que haya tantos juegos. O que pierdas el saque tantas veces.
Te rompen el saque tres veces
sí,
por juego.
Y cuando estás hablando de torneos menores y que hay una gran diferencia entre los dos contendientes, pues si uno ha ganado 6-0 el primer set, que pierda el segundo no parece normal, pero al final él acabará ganando el partido porque el tercer set lo ganará.
Por cierto, no tiene nada que ver con apuestas deportivas, pero sí con amaños. Paco, ha sido detenido un jugador de fútbol por el presunto amaño de un Badajoz Pontevedra.
Sí, de la temporada pasada en Primera Federación, el jugador es Yannick Buila, jugador actualmente del Linares, y ha sido por estar supuestamente implicado en el presunto amaño del Badajoz Pontevedra de Primera Federación de la temporada pasada, cuando estaba él en el equipo extremeño. Era un partido en el que en Pontevedra estaba ya descendido y el Badajoz, que luego descendió, estaba peleando por salvarse. Ese Badajoz Pontevedra terminó 1-0, fue denunciado por la Federación Española por un presunto delito de corrupción entre particulares y se investiga ahora mismo en los juzgados de Badajoz.
¿Cómo está el mundo? Gracias, Paco. Es noticia que ha avanzado el Confidencial. Detenido el futbolista por intento de amaño de ese partido. Al final, Paco, me decías que los dos equipos bajaron, ¿no?
Sí, de hecho el Pontevedra ya jugaba ese partido descendido a Segunda Federación y en la última jornada, esto es la jornada 37, este partido, y en la última, en la 38, terminó descendiendo también el Badajoz.
Gracias, Paco. Un abrazo. Antón, te quedas hasta el final del canalla, ¿no?
Sí, sí, por favor.
En tu sala y en el hotel. Lo digo porque sí, sí. En un rato vamos a entrevistar a un periodista que trabajó en esta casa, que empezó haciendo deportes, pero que ahora se dedica a la investigación y ha destapado bastantes casos de abusos sexuales. Y hay muchos relacionados con el mundo del deporte.
¿Y luego viene?
Sí, estará
confirmado.
Aquí en el canalla. Sí, acaba vale. De llegar, de hecho.
Entonces me quedo. Vale, me quedo. Entonces.
¿Hay liga o no hay
liga? Tengo ganas de Nils Solá un poquito, me apetece. No sé por qué. Tengo yo ganas de Nils Solá.
Estás hablando con Sigue. Si hay liga. Si la liga es que no la gana el Madrid, no hay liga. Pero hay liga para acabar bien. Desde el punto de vista del Barça, para acá.
Desde el punto de vista de si va a haber emoción o Gallego, esto está finiquitado.
Yo creo que la liga la va a ganar el Madrid clarísimamente. Lo que pasa es que creo que el Barça tiene que conseguir acabar bien y acabar segundo y acabar siendo sólidamente segundo.
Yo la emoción a la liga la veo porque el Girona no se venga abajo y se recupere y de los últimos dos resultados y Bilbao en una racha de tres victorias. Y entonces yo creo que tendremos la esperanza de que esto no termine cuando falten 5 o 6 jornadas. Al Barça le sigo viendo demasiado lejos del Madrid. Yo confío más en el Girona todavía, que no tiene Champions y que tiene que centrarse en un partido semanal, etcétera, etcétera.
Yo creo que el Girona va a ir a la Champions, que se clasifica entre los 4 primeros, pero creo que va a estar más en la pelea por ser segundo que por acercarse al Madrid.
De hecho, Bruno, están todas las ligas de Europa prácticamente decididas, ¿no? Excepto la Premier.
Bueno, la Premier está impresionante. O sea, ahora mismo hay igualdad de partidos porque el Liverpool jugaba este fin de semana, pero tiene un partido adelantado. Tiene el Liverpool, son 59, el City 58 y el Arsenal 50. Bueno, están en 3 puntos los 3 primeros clasificados, pero el resto...
Y creo que hay un City-Liverpool dentro de 2 semanas.
Sí, sí, el City le quedan los dos, el Liverpool y el Arsenal. Sí, sí, en Italia el Inter lo tiene hecho, en Francia el Paris Saint-Germain también lo tiene hecho... Y en Alemania, claro, el tema es que el segundo es el Bayern y das por hecho que en algún momento el Leverkusen puede perder un poco de aire, pero vamos, que tiene 8 puntos sobre el segundo clasificado, el equipo de Xabi Alonso.
Nil Solá, Girona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis?
Pues ya escuchas a Gallego que la esperanza para que haya liga es el Girona.
Bueno, yo creo que ya después de los últimos 3 partidos, ¿no? Girona quizá esta opción de pelear por la liga se le ha escapado. Yo creo que va a estar.
No,
sí, yo creo
perfil
que
bajo.
Sí.
Perfil bajo aquí, no, en perfil, el canalla.
No, bueno, escúchame. Perfil bajo no es decir que el Girona va a luchar por entrar en Champions y que yo creo que va a jugar a Champions. Bastante perfil alto es esto, pero claro, hablar de la liga yo creo que después de estas 3 jornadas es bastante complicado.
No, pero es que Anil, aquí si el Girona va a la liga, Meana va a salir con Michel dimisión. O sea,
no, ya lo conozco. Son así, Meana. Después son de haberlo así. Visto el otro día al Bernabéu, ya sé cómo.
Son Michel dimisión.
Sí, decepción. Bien, pero sabe a poco.
Mañana Girona Rayo, partido especial para Michel.
Sí, partido muy especial para Michel, un partido en el que el Girona vuelve a jugar en casa, el Girona que no ha ganado en los últimos 3 partidos, la peor racha de la temporada, empate contra la Real y derrotas contra Madrid y Atlético de Bilbao, y el Girona hoy se ha entrenado, lo ha hecho sin Blin, que no va a jugar mañana ante el Rayo Vallecano, y Michel precisamente ha hablado de la presión que puede tener el equipo.
Sí, clar, però és una bona pressió. Volien tenir aquesta pressió. Ja he dit als jugadors, si no, no hauria dit aquí, en pública. Necessitem pressió perquè l'equip està preparat per lluitar per Champions. I després ho aconseguirem o no, penso que són capaços de fer-ho.
Dice que és bonita la pressió, que ja li ha dit als jugadors que tienen que disfrutarla i que luego ja seran capaces o no de hacerlo, però que tener pressió per jugar Champions... Bienvenida sea.
Sí, a mí me llama la atención de Michel que durante la temporada, no voy a decir que ha sido crítico, pero ha puesto el objetivo del Girona como muy bajo, diciendo, no, con ir a Europa tenemos bastante. Y en cuanto, es algo que es muy de Guardiola, y en cuanto ha habido alguna curva, ha dicho, yo estoy seguro que este equipo va como mínimo a pelear por ir a la Champions.
De hecho, Bruno en la rueda de prensa de hoy ha dicho que tenía pensado decirlo después del partido contra el Rayo, porque era la jornada 26, y él siempre habla pues de tercios, pero como el Girona encadenó 2 partidos consecutivos perdiendo, dijo, pues lo voy a soltar. Y fue lo que hizo después de perder ante el Athletic Club, diciendo que el Girona, el objetivo, no hay otro que no sé a clasificarse para la Champions, que insisto, ya es bastante y un sueño para todo el mundo.
Es que si, es que planteemos lo siguiente: si a principio de temporada le dices al Girona que tiene que jugar, que estaría para jugar la Champions,
indudablemente, claro.
Y Europa,
no, pero ya Europa te lo digo, pero la Champions, o sea,
¿qué te has tomado? No te digas,
claro, por favor.
Sí, pero bueno, pero el Girona juega mañana con el Rayo Vallecano en su estadio.
Sí, si gana suma 59 puntos.
Y se pone a 5 puntos y luego tiene que jugar con el Mallorca, con el Osasuna, con el Getafe.
Sí.
Y en una jornada en la que ha pinchado con empate el Atlético de Madrid y ha pinchado con derrota el Atlético.
Importante. Club, o sea, correcto.
¿Cuánto le saca al quinto?
Si el Girona gana mañana, le sacará 7 puntos al Atlético de Madrid.
Y al Atlético
le sacará 10 puntos al Atlético. Claro. Si gana.
Ya, digamos que lo tiene bastante bien.
Nil, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Como os decíamos antes, Cádiz y Celta han empatado 2-2. El Celta se ha adelantado con goles de Iago Aspas y Williot. El Cádiz ha remontado primero con un gol de Juanmi y después, ya en el tiempo de descuento, con un golazo de Darwin Machis. Ignacio de la Varga con protagonista, con este Cádiz 2, Celta 2.
Hola, Antón, sí que buenas noches, canalla. Aquí estamos con el autor del gol, el hombre que ha hecho que explotase de júbilo el nuevo Mirandilla, Darwin Machis. Hola, Darwin, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué tal? ¿Contento, no? ¿Muy feliz?
Sí, sí. Contento por no solo por el gol, sino por el gran esfuerzo, el desgaste hasta el último momento que hicieron todos los compañeros. Y bueno, todos los que entramos desde el banquillo que pudimos sumar y pudimos sacar un empate que es muy importante para nosotros también.
Eres uno de los grandes faros, debe ser uno de los grandes faros de este Cádiz. Hacías un poco en la rueda de prensa hoy un poco también autocrítica, ¿no? Sé que no he estado bien, pero ahora me encuentro muy bien, muy motivado. Esta tarde te veía muy enchufado en el campo y luego también cuando hablabas ante los medios, ¿no?
Sí, sí. Eso es una realidad. Me he estado preparando después de mi lesión con mi fisio, con mi nutricionista y también con todo el cuerpo técnico que ha venido nuevo a ayudar. Y me están ayudando muchísimo y la verdad que bueno, eso es muy importante. Lo más importante es que yo me encuentre bien y bueno, pueda sumarle cosas al equipo.
Cuéntanos cómo ha sido ese gol. Gol Darwin Machi, Darwin Machi, es tu sello, tu márchamo, ¿cómo ha sido el gol?
Sí, bueno, yo entré con mucha fe. La verdad que pensé que me iba a quedar una. No sabía si la iba a meter tampoco, pero bueno, me quedó ahí ese rechazo y la verdad que le pegué sin pensar y al final fue un golazo.
Cuando entras, ¿qué sientes? Estallido de júbilo, esa piña en la banda, ha sido un momento muy grande. De verdad que solo da un punto, pero ha sido un momento muy emotivo que puede suponer un cambio de dinámica, ¿no?
Sí, sí, claro que sí. Nosotros unidos con la afición somos un equipo demasiado fuerte. Hoy a lo último también lo demostró la afición también. Yo entiendo también el malestar de ellos, pero tienen que seguir apoyándonos hasta el final porque juntos vamos a lograr sacar el objetivo.
Darwin, gracias.
Muchas gracias.
A descansar. Las palabras del goleador, qué golazo de Darwin Machis el que ha hecho en el día de hoy, que vale un punto, pero es que supone que estaba el Cádiz casi en zona en descenso, con 6 puntos más el gol habrás perdido, y el Cádiz, Antón, sí que tiene un poquito de aire todavía.
Gracias, De la Varga. Y también ha estado Ronquillo con el Chimi Ávila en el triunfo del Betis ante el Athletic Club en Sevilla. A ver qué nos cuenta el Chimi. Hola, Ronquillo, muy buenas.
Hola, buenas noches, presente. Antón, sí que Antón, tanto monta tanto, carrusel canalla, con uno de los protagonistas hoy durante la tarde, el hombre que abrió la lata y al término del partido se ha parado ante los medios de comunicación para analizar un magnífico triunfo, el del Betis, que les allana el camino en el único objetivo que ya les queda, que es repetir clasificación europea. Este es el Chimi Ávila.
Sí, la verdad que sí, se me ha abierto la portería de Villamarín, que es lo que más anhelaba. Me hubiese gustado con la Alavés, no se pudo dar y hoy se dio y la verdad que contento.
Marcando y además conectando, Chimi, con la grada desde el principio, ¿no?
Bueno, la verdad que me da ese plus, la afición me da ese plus que yo me gusta recompensarlo, ¿no? Porque estábamos en deuda, a pesar que yo vine hace poco, pero soy uno más del plantel y creo que estábamos en deuda con todos ellos.
Chimi, ¿has entendido el cambio de Pellegrini? Que tenías una tarjeta, la cosa se estaba poniendo un poco fea en el sentido de que ibais mucho al choque y se podía perjudicar.
Sí, el míster sabe que llega a una altura del partido que se me rompe el freno a mano y no paro, entonces me dijo que era lo mejor.
Celebración ha pasado un poco extraño, que bueno, le ha pasado a la Linier, que estaba en el suelo, no sé si lo has visto, no sé cómo lo habéis vivido también.
No, la verdad que, bueno, mandarle mucho ánimo a la Linier, no vi nada porque Goya José se me tiró encima y sacar eso encima era pesado, entonces la verdad que contento y ojalá que se recupere pronto.
Se ha allanado el camino, la Real pincha, está en más frente, el Betis solo ya en la Liga y hoy además con esos 3 puntos le sacáis 2. La cosa está más encarrilada, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos que ir paso a paso, como te dije, saber utilizar la herramienta que nos da el míster. Nosotros ahora tenemos solamente la Liga y la vamos a hacer de la mejor manera y vamos a poner lo mejor de nosotros para terminar lo más alto posible, ¿no?
¿El primero de cuánto, Chimi?
Ojalá que sea mucho. Yo ya te digo, voy paso a paso.
¿Qué sentiste al marcar ese gol? Porque 53.000 en la grada, enloquecidos, ¿qué significa marcar?
Se me hizo como cuando jugaba en San Lorenzo Almagro, porque la lluvia, el campo rápido, la afición, todo. En un momento cerré el ojo y digo, estoy en Sudamérica. Pero bueno, la verdad que contento y esta afición me hace identificar mucho a los campos argentinos.
Sí, me habéis demostrado que estáis con
él. Bueno, pues este es el Chimi, así de gráfico, ha dicho y ha confesado que se le rompe el freno de mano y entiende, por tanto, que haya que cambiarlo, como hoy ha hecho Pellegrini. Y por un momento se ha visto en Argentina, en una afición como la del Betis, más fácil para él todavía la adaptación.
Buenísimo, ¿eh? La expresión se...
Se me rompe el freno de mano y no paro.
Por cierto, te he hablado de la Linier, que hemos explicado antes con Iturralde González, ha impactado contra un cámara de televisión y ha tenido que irse a urgencias. Afortunadamente está bien, pero habéis visto las imágenes, tela, ¿eh?
Guadalupe Porras, la verdad es que pues, llama mucho la atención. Yo no he visto exactamente ningún vídeo de cómo
ha
ocurrido.
El impacto no se ve, ¿no?
No, pero bueno, que lo investiguen y que... A ver, que no sé si hay algún culpable, se puede decir culpable, pero que se pongan las medidas para que esto no vuelva a pasar, vaya.
Sí. Yo lo que no sé es cuándo el impacto se produce cuando... Porque es la jugada del gol.
Explican que es cuando vuelve.
Sí, cuando vuelve, ¿no?
Después de sí, la jugada.
Cuando vuelve.
Sí, cuando está volviendo, es cuando choca con el cámara. En el otro partido de este domingo, Las Palmas y Osasuna han empatado a uno. Curioso porque los dos goles en tres minutos de volea. Los dos, el primero de Unai García para Osasuna, el segundo el empate de Kirian para Las Palmas. Francis Matas, muy buenas.
¿Qué tal, Antón? ¿Qué tal, Sique? Pues un resultado más que justo. El empate a uno en el marcador hoy en el Gran Canaria ante 25.000 aficionados. Empezó bien la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo los primeros 15 minutos, y con la jugada polémica, un posible penalti a Marvin que no señaló el colegiado después de consultarlo también en el VAR. Por otra parte, el conjunto amarillo empezó a bajar su rendimiento y Osasuna se fue creciendo y llegaba en la segunda parte los goles. Golazo de Unai para adelantar en el marcador al Club Atlético Osasuna. Vaya golazo, enganchó una pelota en un centro de Mujica que no pudo hacer nada el guardameta Unión Deportiva Las Palmas por evitar el gol. Y arregló enseguido, no duró mucho la alegría porque Kirian también marcaba otro golazo para la Unión Deportiva Las Palmas. Al final empata uno en el marcador, resultado justo. Los dos equipos en posiciones cómodas de la tabla clasificatoria, muy lejos de los puestos de descenso.
Esto en España, en la Liga. Mañana, como decíamos, el Girona-Rayo Vallecano a las 9, cierra la jornada. En Inglaterra, final de la Carabao Cup con victoria del Liverpool, 1-0, gol de Van Dijk al Chelsea. Pablo Montaño, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches.
Ha sido épico lo del Liverpool.
Totalmente. Liverpool campeón de su décima Carabao Cup de la historia, el que más lleva más títulos de Copa de la Liga lleva en Inglaterra, y parece que todo estaba a favor del Liverpool con esa época. Se volvían a encontrar Klopp y Pochettino en una final después de aquella final de Champions de 2019 en Madrid, pero es que aun con los lesionados, que por decir algunos nombres estaban fuera del Liverpool, Salah, Darwin, Alisson, Alexander-Arnold, Thiago, Diogo Jota, solo por decir algunos, más la lesión de Gravenberch a los 25 minutos, que se ha tenido que ir en camilla, pues todo sonreía en el aspecto épico del partido al Liverpool, cuando después de que le anulen un gol a Van Dijk, algo riguroso podríamos decir, después también de que haga el portero, un canterano, que elegir una exhibición bajo los palos con 9 paradas, pues el neerlandés, el capitán del equipo, le da la victoria en la Carabao Cup al Liverpool en el minuto 120, en el último minuto de la prórroga, que se han ido al añadido de 30 minutos y haya marcado el gol el Liverpool. Un varapalo bastante importante para el Chelsea, porque después de esos 1.000 millones que se han gastado en fichajes, esta era también casi la última oportunidad que tenían los Blues para ir a Europa, ya que están vagando por la mitad de la tabla en la Premier en el décimo puesto. Y en cambio el Liverpool pues empieza la despedida de Klopp de la mejor manera posible, y precisamente sobre el anuncio del alemán de su marcha y la motivación que supone para afrontar el tramo final de curso ha hablado Alexis McAllister, campeón de Carabao Cup con el Liverpool, en zona mixta en Wembley.
Fueron noticias que no esperábamos, pero desde ese día nos propusimos en hacer de este año un año muy especial, así que empezarlo con un título es muy importante, pero falta todavía muchísimo por jugar, así que intentaremos lo mejor para poder ganar la mayor cantidad de títulos este año.
Gracias, Pablo. El Liverpool campeón de la Carabao Cup, 1-0 ha ganado al Chelsea. Santi Jiménez, gracias, te leemos en el AS.
Muchas gracias.
Jesús Gallego, te escuchamos mañana en Hora 25 Deportes.
Abrazo, chicos.
Aguanta un momento, Bruno, que te va a hacer ilusión saludar al protagonista con el que cerraremos el canalla.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.